Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Este aquí, que entre las cosas que se publican, me encuentro recientemente con un libro pequeñito. Pequeño, muy poca cosa, pero enorme. Porque está escrito por un chaval de 25 años, al que le quedan pocos años de vida, que no solamente ha aprendido a escribir, sino a decir gracias, que tiene una valentía intrínseca que nos puede ayudar a todos nosotros. Él tiene un problema, la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa que causa distrofia muscular y que, como bien sabe, pues en un momento dado va a hacer que su cuerpo deje de funcionar. Así que con esa edad, con 25 años, ha tenido que reflexionar a fondo sobre algo que nos va a pasar a todos, que todos tenemos que afrontar, pero que buena parte del tiempo intentamos dejarle de lado e incluso censurar, que es la idea de cómo hacer frente al hecho de morir. Xavi Argimí está hoy con nosotros. Xavi, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos cómo se te ocurrió escribir este libro, Aprender a morir para poder vivir.
Pues yo pensé que mi vida, como vivía yo, como me contaban, esa positividad que tenía, creía que podía ayudar a mucha gente.
Claro, esto es muy importante porque en efecto tú piensas en ayudar a la gente y nos estás ayudando a cada uno de nosotros. Emilia es la madre de Xavi Argemí. Emilia, muy buenos días.
Muy buenos días.
Una de las frases que más me ha gustado del libro es donde se dice: creo que la enfermedad me ha ayudado a vivir con intensidad, con sentido. Qué valiente tu hijo, ¿no?
Muy valiente. Y además es así, realmente ha vivido y vive con mucha intensidad. O sea que nos ayuda a todos a mantenernos al día y a trabajar. O sea que nos tiene a todos vivos.
Xavi, vamos a repasar un poco tu biografía. ¿En qué momento te das cuenta de que quedarte inválido es inevitable? ¿Cómo lo afrontas?
A los 10 años, pues sí. Vi que empezaba, que me caía mucho, que no podía jugar, por ejemplo, deporte, así que se fue progresivo.
Hablamos de afrontar cosas muy graves, Emilia, a los 10 años, dice Xavi. ¿Cómo ha sido este proceso? Cuéntanos tú qué conversaciones has ido teniendo con él de aceptación de lo que ocurría.
Bueno, pues poco a poco. En la vida, el día a día, pues según lo que preguntaba, nosotros nunca le hemos escondido nada y pues conversaciones como muy sencillas. Tampoco nada complicado, pero pues irle contando que hay muchas cosas pues que no podría hacer, pero que muchas sí, y siempre en positivo, y siempre ha estado, pues es verdad, hemos tenido la suerte de estar muy acompañado con sus amigos, lo ha visto pues progresivamente también perdiendo. Nosotros pues con mucha naturalidad, nunca le hemos escondido nada, y a medida que él tenía uso de razón, pues lo que él podía entender, pues yo le iba contando y él lo iba aceptando, porque tampoco lo hemos educado de forma dramática, ¿no? Y como cualquier otro niño, que todo lo que pudiera hacer lo haría y lo que no, pues haríamos otras cosas, ¿no? Tampoco.
Bueno, y aquí lo tenemos así, con 25 años, autor de un libro maravilloso, Aprender a morir para poder vivir. ¿Cómo es su situación ahora mismo, Emilia? ¿Cómo discurre la vida de Xavi?
Sí, su situación es: solo mueve los dedos. Uh-huh. Su cabeza le funciona fenomenal. Eso es, nos hace funcionar a todos nosotros, porque su cabeza siempre quiere hacer cosas y luego hay que ayudarle. Y cada día vamos pues progresando. Ahora mismo hemos hecho una madera para apoyar su móvil, lo que escribe solamente con los dedos en el móvil, con el ordenador ya le cuesta más, eso lo cuenta en el libro. Y hay que moverlo para todo, para poner el brazo bien, para la pierna, todo. O sea que esto es lo más costoso para él, porque mira, durante el día estamos más distraídos porque siempre hay gente en casa y eso, y por la noche pues posturalmente hay que cambiar de postura. O sea que yo te diría que lo que tiene bien bien es su cabeza, lo demás pues no. O sea que además está conectado bastantes horas en un respirador, pero bueno, bien, porque a través del respirador yo he aprendido a escucharle, le hemos puesto una altavoz y así lo oímos mejor.
Nos están oyendo seguramente muchas personas que bueno, han sido diagnosticadas o de Duchenne o de ELA, que tienen parientes queridos en esa situación. ¿Tú qué les dirías? ¿Cómo se puede afrontar una noticia tan grave?
Pues les diría que buscan, intentan, a veces teniendo una actitud positiva, hay que tirar adelante.
Hay que tirar adelante, impresionante, Emilia. ¿Tienes la sensación de que Xavi es así porque es positivo por naturaleza o realmente el ser humano, si se abre, si mira alrededor, si es querido, tiene esta posibilidad de afrontar situaciones tan difíciles?
Yo creo que sí, que hace también mucho pues el ambiente que él respira.
Claro.
Si tiene un ambiente positivo, optimista, que no hacemos drama de lo que no podemos hacer y en cambio celebramos lo que podemos, porque es verdad que hay que renunciar a muchas cosas en la familia, a veces hay que renunciar a planes por él. O sea, que ahora mismo mi marido y yo estamos exclusivamente casi de 14 años desde que se ha jubilado él y que los otros hijos están trabajando. Pero si esto lo coges, te lo tomas en sentido positivo y que hay muchas cosas en que puedes hacer en casa abriendo las puertas que entra y sale gente, pues a él le das una vida muy positiva también.
Es importante dejarse ayudar.
Yo creo que el secreto está en que uno hay que ponerse en el lugar del otro. O sea, yo me pongo en su situación y me es mucho más fácil ayudarlo. Y él también es capaz de ponerse en nuestra situación cuando a veces estamos cansados y se nos hace difícil a veces ponerlo bien o cualquier circunstancia que a él le cueste y nosotros a veces somos un poco patosos, pues también él tiene que saber también aceptar, ¿no?, nuestras limitaciones y yo ponerme en su lado. O sea que
claro, verdaderamente lo que es claro es que tanto a Xavi como a su madre o al resto de la familia se les está obligando a hacer un camino de profundización de lo humano. O sea, es claro que si uno no acepta, que si uno no entrega, que si uno no llega a las máximas experiencias de amor entre los seres humanos, esto es imposible.
Sí,
eso
es imposible. Más esto se nota que en nuestra familia, sus hermanos y todo, hay un ambiente, yo diría que envidiable.
Pues Xavi, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por tu ejemplo, por tu apertura y por este libro, Aprender a morir para poder vivir, que con 25 años, desde luego, te ha convertido en un maestro de vida para gente que somos mucho mayores que tú. Xavi, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
Pues es que para nosotros es una oportunidad. Editorial Grijalbo, es el libro de Xavi Argemí. Emilia, enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Eh? Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El humor y la música no están reñidos con la prevención sanitaria y además hay quien destaca en ello. Es complicado reírse de esta enfermedad que nos ha pillado totalmente por sorpresa y tanto sufrimiento nos ha traído, pero hay quien lo ha conseguido. Y os voy a presentar a Big Bang Ciencia, un grupo de 13 científicos que se dedica justamente a la divulgación a través del humor. Un botón demuestra este monólogo.
Pues yo os voy a hablar de biotecnología. Porque la palabra mola mogollón, pero nadie tiene ni pajolera idea de lo que es eso. La gente no se entera de nada. Y ya va siendo hora, porque la biotecnología mola un montón. Y veréis, os voy a contar unos cuantos ejemplos porque la vivimos a diario. Como ha dicho Edu, soy de Benicàssim y ahí este verano nos han frito los mosquitos. ¿Cuántos mosquitos hay esta noche, tío? Y el colega, tranquilo, mi iguana se los comerá. ¿Te gustan los animales exóticos? No, intento establecer un control de plagas. En casa, cariño, todo eso es tuyo. Es pura genética molecular. La biotecnología está en todas partes. Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Soy biotecnólogo. Ah, Pues podrías crear la vacuna contra
Estos
el cáncer.
Estos son Big Bang Ciencia, ¿eh? Un grupo de especialistas que además ahora sale con un libro que se llama El murciélago que la lió parda, Apocalipsis COVID-19 y otros virus de la esfera de los libros. Es un libro que, según su contraportada, va a enseñarte que PCR no son las siglas del Partido Comunista Rumano o que el confinamiento que nos rompió el año 2020 tiene muchos secretos inconfesables. Y una de las autoras está con nosotros, es Ana Peiró, médico, profesora titular, farmacóloga clínica y doctora en el Hospital General Universitario de Alicante, donde además es especialista en dolor. Ana, muy buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí.
¿Cómo te enrolaste tú en este proyecto tan asombroso para reírte de la enfermedad como médico y como especialista en dolor que tiene narices?
Tú imagínate, primera ola COVID, todos estábamos en estado de shock con nuestras vidas, ¿no? Paralizadas, en pánico, y de repente me llaman mis compañeros Oriol y Elena de Big Bang Ciencia y me dicen, Ana, tenemos este encargo. Y la verdad es que fue... con una tabla de salvación. Yo decía, es imposible, porque además yo tenía que escribir de cómo los médicos y las médicas habíamos vivido la primera ola COVID. Y decía, es imposible contar esto desde un punto de vista ligero. Y de hecho, empecé a escribir varias versiones y cuando pasaba un poco el tiempo y la volví a leer, digo, madre mía, qué drama, claro. Madre mía, qué capítulo más difícil me ha tocado. Y sí, hasta la última edición del libro que volví a reescribir, ya con más perspectiva, ¿no? Más perspectiva de olas y de experiencia. Y decía, claro, es que es contar las cosas con rigor, pero también poniendo un punto así de escape, ¿no? De que vamos a salir, de que estamos saliendo y de que estamos todos pasando por el mismo bucle emocional, ¿no? Y de un modo u otro, el humor es capaz de salvarnos de nosotros mismos.
Es fabuloso, porque el humor, sabes, es de por sí un signo de inteligencia, pero en este caso la inteligencia médica se junta con esa característica. Tu capítulo creo que se llama Aplauso Sanitario, el ya mítico aplauso de las 8 de la tarde. Vosotros, los médicos, los científicos, ¿cómo vivisteis esto?
Pues obviamente lo vivimos con el mismo pavor, terror, y con un gran impulso de ir hacia adelante. Yo siempre digo que nunca se había hablado tanto de ciencia ni de la necesidad de, ¿no?, de tener una buena sanidad como en la época COVID y además, sobre todo la primera ola, ¿no?, en todo el mundo a la vez. Entonces, fue una época, en el capítulo está como narrado así, como te he contado, una época de muchas prisas, de mucha necesidad de saber, de mucho trabajo, de mucha incertidumbre y de sobrevivir. Hablo yo también en el capítulo de cuando tienes estás en un estado de shock, cuando tienes que hacer una reacción de huida, ¿no? Te puedes congelar, luchar o huir, ¿no? Es esta como fly, fight o como congelarte, ¿no? Froze. Y hablo un poco de toda esa reacción emocional, la base hormonal, cómo superar esos estados de shock, ¿no?
Bueno, de hecho tienes una cosa que se llama el botón rojo de sobrevivir. ¿Qué es esto?
Yo lo llamaba así por la amígdala. Cuando tú tienes mucho miedo a algo, he contado esas tres reacciones, ¿no? Entonces yo decía, hay un botón rojo que es la amígdala, que es la que dispara la reacción de cortisol, la adrenalina, la de huir, la de luchar. No, es decir, yo soy normal, pero a mí como me nombren tal o me hagan así, yo reacciono, ¿no? Es esa que es capaz de que en segundos estés atacando o huyendo. O congelada, que es otra forma de sobrevivir, quedarte quieta. Entonces, esa es la amígdala, y cuento un poquito, intento explicar lo que estábamos viviendo, la reacción física, ¿no?, en base a las hormonas y a cómo ser capaz de salir de esa, que es con la hormona del amor, que es la oxitocina.
Qué bonito. Tú destacas, por ejemplo, que es gracioso cómo las series de hospitales han hecho mucho daño en la cultura de la gente, que tus amigas siguen creyendo que irse de congreso científico o hacer una guardia es más parecido a 50 sombras de Grey que a la verdadera realidad, ¿no es cierto?
Yo, a ver, ¿cómo saco humor al mundo médico en esas circunstancias, ¿no? Que estaban todo el día trabajando sin parar, doblando turnos. Y entonces es algo que aún me pasa, ¿no? Y tengo algunas amigas que digo, no, me voy de congreso de guardia. Y entonces, ¡pum! ¿No? Se conectan a esa imagen televisiva y digo, no me lo puedo creer. ha acercado mucho a la medicina, pero ha hecho mucho daño porque la gente cree que estamos en los hospitales con las ratas por los pasillos, exacto, a anatomía de Grey.
Oye, ¿y qué es el síndrome de Gentel?
Oh, me encanta que me preguntes eso. Tengo monólogos, voy a hacer un audiovisual. Mira, me encanta porque la pandemia no fue igualitaria. Las mujeres sufrimos de forma diferencial, sobre todo en la primera ola, porque expresábamos los síntomas ligeramente diferente a los hombres. Y eso pasa en medicina en más de 700 enfermedades. Y es tan escandaloso, ¿no? Que hubo que ponerle nombre. Y entonces se puso ese nombre porque es una película que está protagonizada por Barbara Streisand de los años 80, imagínate, donde ella se tiene que vestir de hombre para poder estudiar. Y entonces ese símbolo de tener que vestirte de hombre para poder hacer algo se utilizó en medicina porque o tú te expresas las enfermedades como los hombres o no se diagnostican igual. Y eso empezó a estudiarse en cardiología. Las mujeres manifestamos diferente el dolor de infarto agudo de miocardio y entonces como no te duele el estilo vaquero, mano en el pecho, ¡ah! Me duele aquí, tengo un infarto, ¿no? El dolor es más difuso, más abdominal, más fatiga. Entonces somos infradiagnosticadas. Se llama así, esta
el
paradoja.
El síndrome de Gentel, que fijaos, también funcionaba en el COVID porque los hombres presentaban los típicos síntomas respiratorios y fiebre y en cambio las mujeres era dolor de garganta, vómitos y diarrea.
Sí, y poco a poco, a la vez que fuimos conociendo que eran... Claro, tú imagínate, al principio estábamos saturadísimos, no sabíamos de dónde nos venía el virus, qué teníamos que hacer, teníamos Italia... ¿No? Teníamos las imágenes de China, pero nadie se acababa de creer que esto iba a llegar a España. No sé por qué, como si hubiera una barrera ahí, ¿no? Será que el aire es en otra dirección, pero veíamos que Italia estaba... Bueno, fuimos una semana por detrás más o menos de Italia. Y aquí estábamos un poco, ¿no?, expectantes. A los médicos y las médicas nos habían cancelado todos los permisos de congresos, de salidas, de días libres, pero sabían la preparación, pero no lo teníamos muy claro. Y entonces, cuando empiezan a ir los primeros pacientes, teníamos el patrón más masculino. Y ya, obviamente, con la experiencia, ya incorporamos otros síntomas como posible debut de COVID. Entonces, en la primera ola, hubieron más hombres ingresados en hospitales y más en la UCI que mujeres, significativamente un número mayor. Luego ya nos igualamos.
Fíjate, y algo que fue muy curioso y todavía me hace a mí preguntarme por el ser humano fue lo de el acopio de papel higiénico, que se terminase en las existencias. ¿Has llegado a alguna conclusión científica sobre lo que pasó con ese preciado producto?
Solo te digo que ayer por la calle había una persona que iba en una mano un paquete de papel higiénico y en la otra una botella de lejía. Y dije, ayer ya me gente así. Y dije, como se han cancelado las hogueras en San Juan y las fallas, pues yo ya, ¿sabes? Digo, esto tiene que ser como un símbolo, un señor, una señora cargada con su rollo de aparición y con la lejía. Esto es simbología pura. Pues yo creo que cuando el ser humano está en pánico, va al escalón básico de las necesidades de Maslow. Y la necesidad básica es comer. Vamos a ver. Tubo digestivo, comer y lo que entra lo que sale. Que no me quede sin comida y no me quede sin papel higiénico. Y yo ahora en la misma, yo creo que tenés el sistema límbico, primeras neuronas ahí, ¿sabes? Primigénicas allí, las básicas del sistema reptiliano, y dice, en otros países se acabaron los preservativos, pero en este se acabó el papel higiénico.
Somos primarios de una manera un poco bruta. Oye, por último, tú eres médica asistencial en dolor. ¿Cómo se machaca el virus? ¿Cómo se mitiga el dolor, sobre todo? Porque hay un apartado del libro que se titula así, Machacar al virus. ¿Cómo se mitiga el dolor?
Pues, después de muchas años de experiencia, para mitigar el dolor lo primero es reconocerlo. Es reconocerlo, es valorarlo. Y luego después es como aceptar y tratar, ¿no? Hay un dolor social que yo, que soy muy médica y muy así de neurología y de farmacología, dices, hay un dolor social de todas las pérdidas, ¿no? Pérdidas de seres, pérdidas de proyectos vitales, Recuerdo que al principio en nuestras agendas nos recordaban los vuelos que no íbamos a coger, las charlas que no íbamos a dar. Era como era un estado de eso de bloqueo. Y eso pasa por aceptación. Y luego, si los síntomas ya limitan la funcionalidad, lo que usted tiene que ir es a un buen médico para eso, para tratarte.
Pues fíjate, todas las cosas que hemos tenido que agradecer a los médicos y seguimos agradeciendo en esta pandemia. Ahora, además, el esfuerzo por sacarnos una sonrisa en mitad del sufrimiento que tiene tela. Si queréis poneros buenos en este sentido, el libro se llama El murciélago que la lió parda y es de la esfera de los libros. Muchísimas gracias a todos los autores de Big Bang Ciencia y también a Ana Peiró. Gracias por hablar con los oyentes de COPE. Un saludo.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Los bares que tampoco lo van a cerrar, que hay una resolución judicial que está por...
La pandemia, sus ramificaciones, la vacunación, la selección española de fútbol, la Audiencia Nacional ha paralizado el plan de restricciones del Ministerio de Sanidad frente, una vez más, a Isabel Díaz Ayuso.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española.
¿Quién mete en tantos líos a la ministra de Sanidad? ¿En el lío de la vacunación? ¿A la selección española de fútbol? Pero vamos a ver si tenéis vacunados a los deportistas que van a Tokio.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Aprovecha los últimos días en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta el 13 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía rallada origen Murcia y Almería por solo 59 céntimos el kilo. Y también la cinta de lomo de cerdo en trozos por solo 3,79 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, señora.
Yo con mis 6 meses de ruso me lancé a pedir unos huevos fritos en un bar de carretera. Y yo quería 3 huevos fritos, entonces le pedí 3 huevos fritos. Lo que yo no sabía es que en Rusia los huevos fritos siempre van en pareja. Entonces me dieron 6 en 3 platos diferentes.
Ah, exacto.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hoy es una fiesta de la Virgen. Tantísima gente es fan de la Virgen en Andalucía, en Extremadura, en Castilla, en todas partes. El Inmaculado Corazón de María, 20 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Si ayer celebrábamos el Sagrado Corazón de Jesús, hoy conmemoramos el Inmaculado Corazón de María. El origen de esta devoción fue iniciada por San Bernardino de Siena, San Juan de Ávila, además de San Juan Eudes. En el siglo XIX, el padre Claret funda los misioneros del Inmaculado Corazón de María. Ya en el siglo XX, la Virgen se aparece en Fátima a los 3 pastorcillos, prometiendo asistencia especial a quienes se encomienden a su corazón. Pío XII, en plena Segunda Guerra Mundial, hizo el acto de consagración al Inmaculado Corazón de María. También San Juan Pablo II lo hará, coincidiendo con el Jubileo 2000 y también en el año 1984.
Nuevo obispo de Jerez, que es una ciudad maravillosa, absolutamente. Yo decía, bueno, pues qué afortunado este señor, ¿no? Que venga de donde venga, se va a encontrar belleza y alegría por todas partes. Bueno, pues que resulta que es la mano derecha de Ginés García Beltrán, de nuestro obispo de cabecera, que lo tenía como obispo auxiliar. Monseñor Ginés, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, me alegro de escucharte. Buenos días.
La parte buena es que se va José Rico Pavés a Jerez, la parte mala es que te quedas sin él.
Sí, bueno, es que nunca hay felicidad completa, ¿no? Es verdad que para Jerez es una suerte que un obispo como José Rico vaya allí, ¿no? Nosotros pues nos quedamos nos quedamos sin él. Y ya lo sentimos, ¿no? Don José Rico aquí en Getafe es muy muy querido, muy apreciado por muchísima gente. Han sido 9 años los que ha estado aquí como obispo auxiliar, primero con mi antecesor, con don Joaquín, y estos 3 y pico años también conmigo, ¿no? Y la verdad es que lo vamos a echar de menos porque es un hombre bueno, un hombre prudente, un hombre que sabe estar en su sitio, tiene una gran cultura teológica. Y aquí ha aprendido muchísimas cosas como obispo que ahora le van a servir en esa preciosa, como tú has dicho, diócesis de Jerez, donde él, te puedo asegurar, que va con muchísima ilusión a servir al Señor allí donde el Señor lo ha llamado.
Bueno, este creo que es un cerebrito, es como una especie de intelectual y ahora va a tener que arremangarse e ir a la cosa pastoral. ¿Más o menos es así o me lo estoy inventando?
Bueno, él es un gran teólogo. Él es doctor en teología por la Gregoriana y después pues ha sido profesor en distintos centros teológicos ha sido secretario de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe, tiene muchísimas publicaciones. Uno de los campos que a él más le gusta es todo el tema de la iniciación cristiana y después la patrología, los santos padres, en los que pues él es un verdadero experto. Pero también te tengo que decir que por lo menos al Monseñor Rico Pavés, que yo conozco, también es un hombre muy cercano a la gente, que se deja querer. Ya digo, él no es de hacer mucho ruido, pero sí que es un hombre al que uno termina queriendo entrañablemente. Y a mí me consta, y tengo muchísimos testimonios para decir que aquí también ha sido un buen pastor, como estoy convencido que lo va a ser en su nueva diócesis de Jerez. Por tanto,
¿De dónde es él? ¿Lo has comentado?
Él es granadino. Él es él es granadino de nacimiento, aunque él se formó en el seminario de Toledo, ¿no? Y ha sido sacerdote diocesano de Toledo hasta que en el 2012 lo hacen obispo auxiliar de Getafe. Pero él es de nacimiento granadino y toda su familia, sus hermanas y sus padres, y su hermano, tiene otro hermano sacerdote, pues viven en Granada. Por tanto, él es granadino. Yo me meto un poco con él y le digo que hago una porra, a ver si dentro de un año no vuelve a hablar como andaluz.
Efectivamente, yo también me apunto a la porra con lo que tú votes, Ginés García Beltrán. Pues don Ginés es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal y siempre nos cuenta las noticias, los juicios y los cotilleos que hay por aquí en el mundo eclesial. Muchísimas gracias, Ginés, muy feliz semana.
Gracias, Cristina, y felicidades a los jerezanos que llevan un buen obispo. Gracias, semana que viene.
Un abrazo, adiós, adiós. No sé si está ya ahí nuestro Diego González, listo para recibir a la crítico de cine. Buenos días, Diego.
Buenos días, Cristina. Aquí estoy.
Pues ahí está Teresa
y Cobo. Preparado y el papel.
Muy buenos días, Teresita.
Muy buenas, Cristina. Buenas, Diego. Qué gracia. Está
bueno,
Diego para recibirme.
Que estamos en
aquí
el
siempre, a tus
centenario
pies,
del
Teresa.
Nacimiento de Berlanga, que mañana pondrá 13 Televisión, Bienvenido Mr. Marshall y El Verdugo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Tenemos que decir que durante todo este año estamos viendo el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga. Aquí en Málaga, donde estamos viviendo el Festival de Cine, pues se ha inaugurado una especie de museo que va a haber pues con una serie de obras y también de objetos de la vida de Berlanga. En Madrid se van a hacer unos cuantos eventos. De hecho, en varios cines se van a presentar películas de Luis García Berlanga y en 13 Televisión, que tiene una programación, pero de peliculones para este fin de semana, pues efectivamente vamos a ver entre ellas, pues Luis García, Bienvenido Mr. Marshall, que como has dicho tú, efectivamente, y El Verdugo mañana a las 2:45, a las 3:15, y después ya Bienvenido Mr. Marshall. Fenomenal.
No sé cuál me gusta más, porque es verdad que Mr. Marshall es la gran joya de Berlanga, pero El Verdugo tiene un sustrato, bueno, de una grandeza humana y además es divertidísima. Yo no sé si a Diego le gusta Berlanga.
He visto el cine de Berlanga, he visto bastante, pero me quedo con Bienvenido a Mr. Barça. Me gusta más que El Verdugo. Y La Escopeta Nacional también me gustó mucho.
Pues mira, la suerte que tienen nuestros oyentes es que...
Es hilarante. Es hilarante.
El Verdugo mira, también escopeta... tiene lo suyo, como has dicho.
También.
Lo bueno que tienen nuestros oyentes es que mañana no tienen por qué discutir ni nada, o sea que pueden ver las dos y no tienen por qué estar eligiendo a esta o a esta, no, que vean las dos. Y por ejemplo, en el caso de La Escopeta Nacional, es una de las películas que dentro de 2 semanas creo que una distribuidora ya va a poder poner en las salas de cine, y si no la han visto en pantalla grande, pues podremos ir a las salas grandes a verla, así que fenomenal.
Bueno, he leído El Guardián entre el Centeno 3 veces.
El señor Salinger no desea recibir correo de sus lectores. Eres tú la que quiera escribir, pero trabajas horas para otros escritores. Quería ser extraordinaria.
Señoras y señores, estábamos escuchando los sonidos de Sueños de una escritora en Nueva York. Es una de las cintas que podemos ver en las grandes salas de cine, en pantalla grande. Una cinta que inauguró la 70 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. Es una cinta que está dirigida por Philippe Follordeau, que es un director canadiense que nos regaló hace unos años una película maravillosa que se llamaba Profesor Lazar. Y Sueños de una escritora en Nueva York York está protagonizada por Margaret Qualley, que es hija de Andy McDowell, y también por Sigourney Weaver. Esta es una historia que está basada en hechos reales, en realidad en la novela autobiográfica de Joanna Rakoff, que nos contaba cómo en los años 90 ella se trasladó hasta Nueva York, tenía estos sueños de convertirse en una gran escritora en Nueva York y al final acaba trabajando en una editorial, pero en este caso no como escritora, sino como una persona que responde a las cartas de los que escriben los fans a un gran escritor que era J.D. Salinger, que es este gran escritor de El Guardián entre el Centeno, ¿no? Pues nos encontramos a un montón de fans que les encantó esta novela, se pasan la vida escribiendo a este, y esta pobre que quería ser una gran escritora, pues se dedica a responder las cartas de este. Y un poco entre lo que es la relación de un escritor con sus fans, de la relación de ella con la editora de esta gran editorial, y un poco la lucha entre encontrar un trabajo estable y al final tener que luchar también por tu gran sueño, ¿no? Te fuiste a una gran ciudad a ver si podías ser escritora, no a escribir cartitas a nadie, ¿no? Pues de esto es de lo que va esta película, que es una delicia, que tiene una fotografía espectacular, que es muy amable, que vamos a tener unas interpretaciones muy, muy, muy deliciosas, y que es una película que se deja ver y se disfruta, muy disfrutona, que se llama Sueños de una escritora en Nueva York. También recomiendo, señoras y señores, una serie que podemos ver en plataformas como por ejemplo en Movistar, que se llama La chica del tambor y que suena así.
Si esta es mi misión, yo quiero cumplirla.
Creemos que estás desperdiciando tu gran talento. Si decides colaborar en este espectáculo, jamás volverás a desperdiciarlo.
¿Cuál es el personaje? Me dejarías morir con el fin de llegar hasta ellos, ¿verdad?
Dirección Park Chan-wook.
A ver, esta tengo dirigida ganas, por Park Chan-wook. Sí, efectivamente, esto estamos hablando de un director coreano, ¿eh? Es un director extraordinario, Park Chan-wook, que no nos sale a nadie pronunciarlo bien, pero este señor es un grandísimo director de una novela que se ha adaptado y que se ha adaptado a una serie con 6 capítulos que se llama La chica del tambor de John le Carré, que curiosamente, señores y señores, no sé si ustedes saben que John le Carré en realidad no se llama así, se llama David Conwell, y él va a salir en uno de los capítulos de esta serie, que esto pasa
sí,
hace un personaje muy pequeñito. Lo mismo pasa en otra serie que a mí me encantó y que yo recomendé aquí, que se llamaba El Infiltrado, que está también basada en una novela de John le Carré. Pues La chica del tambor es un poco el mismo esquema del Infiltrado. Nos encontramos entre los actores a Florence Pugh, que es una actriz a la que hemos visto hace poquito en la nueva versión de Mujercitas, a Alexander Skarsgård, que por favor, o sea, es que da igual lo que haga este señor, bienvenido sea, y también tenemos al nominado al Oscar Michael Shannon. Nos traslada esta historia a la década de 1970. Nos encontramos a una chica de 23 años, se llama Charlie, está de vacaciones en Israel, se acerca a ella un hombre que es Alexander Skarsgård a decirte hola, a ver, cuando si tú me dices bien, lo dejo todo, yo creo que se compuso por este hombre, ¿sabes? O sea, si tú me dices bien, yo me hago lo que me digas, panadera, churrera, charcutera o espía. A ver, Alexander,
esta es la frase del día. Yo por él me hago churrera.
Yo me hago churrera, pero esta chica se hace espía, ¿vale? Entonces se va, ella es actriz y va a utilizar un poco su faceta de intérprete, pues para meterse en el papel de un agente doble que va a intentar ayudar a este chico en la peligrosa misión de atrapar a un terrorista palestino dentro del conflicto palestino-israel, a un tipo que se llama Khalil, que se ha dedicado a hacer atentados horrorosos. Y entonces, pues esta chica se va a meter ahí en esta aventura. Y luego, pues eso, este es el arranque, pero cada capítulo, nada es lo que parece, la historia va a dar mogollón de giros, es una producción que ha viajado a muchísimos lugares, o sea, es que se nota la pasta que hay por todas partes, el tema del thriller está muy bien compuesto y cuando ya da la enésima vuelta es como, por favor, ¿por dónde va a salir? La chica del tambor es sin duda una gran serie que hay que recomendar y que se puede disfrutar. Y
¿has dicho la plataforma?
Sí, en Movistar, por ejemplo, está y también está en Filming, creo.
¿Y son de estas series que te dejan con ganas de más capítulos? Que es decir, que termina el capítulo y dices, me voy a ver el siguiente seguro. aunque sí, sea la una de la madrugada.
Sí. Vale. No, vamos, o sea, lo único que de verdad que sí que de hecho se agradece, a mí es que me gustan mucho las miniseries, ¿no? O sea, que te dan muchas ganas de verla, pero con seis ya está,
con
¿sabes?
Un final,
o sea,
eso es.
Tampoco hay que estarse toda la vida, o sea, en la vida hay más cosas, aparte de...
Como la del Inocente, que la he visto, la he terminado esta semana. Bueno, en serio, me ha encantado.
Sí. Cine,
buenísima.
Sensaciones aquí de la jefa.
Sí. Buenísima. Cristina, hombre, aquí hemos recomendado El Inocente con Mario Casas, con Coronado, es que es
la
es
trama,
Oriol
buenísima.
Paulo. Es que en nuestro cine nosotros hacemos muy buenos thrillers, esto hay que decirlo, y de hecho se ve. La Casa de Papel tiene un inmenso éxito, y El Inocente, que está dirigida por Oriol Paulo, es que Oriol Paulo da igual lo que te haga, en cine o en televisión. Es que cada vez que coge una historia es un gran constructor de esta cabeza, ¿no? De que tu cabeza empieza a darle vueltas y qué ha pasado aquí, y qué ha sucedido, por qué este David no puede, ¿sabes? La tienes que ver, Cristina, si no la has visto. Está muy bien construida. Y El Infiltrado es una que, si no la habéis visto, que yo lo dije, porque se parece mucho a la historia que vemos en Tenet, esta película de Christopher Nolan que ha dado tanto que hablar y que yo recomendé. Pues esta película tiene mucho de El Infiltrado, que tiene también seis capítulos y que está basado también en una novela de John le Carré. Así que estas dos, si tenéis ganas de ver algo autoconclusivo, o sea, seis capitulitos, muy bien construidos y
esto
demás,
que no tienes que esperar a la próxima temporada.
Eso es. Y tampoco tenéis que hacer un poco como lo que nos ha pasado con Mare of Easttown, ¿no? Esta que os contaba yo, esta nueva estructura que hay en plataformas ahora, de que
a
te presento una cosa una semana y la semana siguiente, oye, ¿no? Esto era la televisión, no, esto no es una plataforma. Muy interesantes las dos. Y luego recomiendo un documental espectacular, que aquí yo tengo que alzar la voz, Cristina, porque hay una cosa que está sucediendo que da un poco de vergüenza. Este es un documental espectacular, maravilloso, que nos habla un poco de a la belleza de la vida, ¿no? De personas que han pasado por dificultades muy complejas. Tenemos a un chico, Jonás, pues que a los 17 años tuvo que pasar por una sobrecarga, por un hecho desgraciado, un accidente, pierde los dos brazos, pasa por una depresión, pero luego decide sobreponerse y tirar para adelante. Es un chico que hace surf. Tenemos a Leandro Portela, que es un artista que ha tenido también un accidente y que después se decide a reconvertir en artista pintando con la boca, este trapléjico. Tenemos a Ana Paula Henker, que es una medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta, que dejó el deporte a causa de un embarazo, pero que luego decide seguir adelante con este embarazo, una superviviente del Holocausto, una película que es vida por todas partes, gente que pasa por dificultades, y van los graciosos que se dedican a catalogar las películas y ponen que es para mayores de 12 años. Esto le ha pasado también a una distribuidora que trae a España películas maravillosas para toda la familia.
Pero lo mejor es que es muy impresionante o es muy triste.
Siempre que se trata el tema religioso de alguna forma, si sobre todo es un tema religioso católico, se dice ya que es para mayores de 12 años. Eso sí, si te trato de cualquier otro tema, te hablo de cualquier ideología, si me da la gana de comerte la cabeza, la tiene que ver todo el mundo desde los 0 años, y esto es una vergüenza. Así que, señoras y señores, no hagan caso a la indicación que dicen que es para mayores de 16 años. Human Life, este documental, que es como se llama.
Sí,
véanla.
Porque además nos podemos saltar las indicaciones, ¿no? No nos van a prohibir que llevemos a los niños o a los pequeños al cine.
Claro, el tema no es tanto para nosotros, porque si te ponen que no es recomendada para mayores, pues tú quieres que la vean tus hijos, la vas a ver igual, pero sí es verdad que eso limita mucho la exhibición, porque a lo mejor si hay un exhibidor, una sala de cine que te quería proyectar a una hora concreta, si es para mayores de cierta edad ya no te pueden programar. Y esto sí que hay que... Esto ha pasado con películas como Poveda, ha pasado con muchas películas que tratan el tema religioso de alguna forma, porque esta es una película vitalista. O sea, es una película que no todo el mundo que sale es religioso, pero sí tiene un gran amor por la vida y ha decidido, ¿no?, sobreponerse a las dificultades. Pues ya nada, ala, mayores de 16, venga ya, señores, ya está bien. Y luego tengo que comentarte que hemos vivido el Festival de Cine de Málaga esta semana.
Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos, porque ahí surgen verdaderas joyas.
Pues efectivamente, tenemos que decir que el palmarés del jurado ha decidido que la película que se lleve el premio ha sido una de el director catalán Agustí de Villaronga, que se titula El vientre y el mar, basado en un texto de Borico. Yo no sé si te lo has leído, Cristina.
No, ¿de quién?
Agustín de Villaronga, Alessandro Borico.
Ni idea quién es.
Pues es un escritor que tiene un texto sobre el mar. La película es complicadísima. Yo la verdad es que he alucinado un poquito porque...
¿Pero
diría
crees que me he leído toda la literatura?
¡No, no! Por si las moscas la habías leído. No, mujer. No,
no
sé si Diego, que es un gran lector, le suena a Borico.
No, tampoco.
Yo te tengo en una estima altísima y sí que creo que te has leído casi toda la literatura universal, entiendo que hay algo que no hayas leído. Bueno, pues han decidido que la mejor película vaya para El vientre y el mar, que es esta película de Agustí de Villaronga, basada en un texto sobre unos náufragos que están pasando una circunstancia bastante complicada. Yo, sinceramente, para mí no era la mejor película. Y nosotros, Cygnis, que es la asociación católica que ha estado presente en el Festival de Cine de Málaga, ha decidido que la mejor película se titula 15 horas, que es una cinta de una directora catalana llamada Judith Colel, que es una cinta que habla del tema de los maltratos, pero de una forma espectacular. Nos cuentan la historia de un director de orquesta español que está afincado en República Dominicana, y lo que vamos a ver son 15 horas en la que la mujer ya ha decidido que lo va a dejar, y es el periplo que pasa esta mujer, construida como un thriller, de verdad, impresionante, pero además rodada fenomenal. Es que es una película que luego además es vital porque muestra a la gente que se dedica a ayudar, ¿no? Porque hay que ayudar en esto contra esta lacra social que es tremenda, y es una peli pero fantástica, de verdad. Ole por Judith Colel, que lo ha hecho maravillosamente bien, y las 15 horas, que está protagonizada por Marc Lotet. Fantástica la película. Cuando se vuelva a estrenar hablaremos de ella. También el jurado del Festival de Cine de Málaga ha decidido que la mejor interpretación sea para Tamara Casellas, que es una actriz andaluza que ha estado en la película Ama, que es una mujer que tiene a una hija pequeñita y que realmente se arrepiente de esta maternidad y no encuentra soluciones, ¿no? Intenta salir adelante, ¿no? Y al final se tiene que refugiar en la familia, ¿no? Como lugar que te ayuda a reconducir la vida, ¿no? Cuando lo pasas mal. La mejor interpretación masculina sea para Roger Casamayor, que es un actor jovencito que sale en El vientre y el mar, que es esta película de Agustín de Villaronga.
Este nombre, ¿verdad? El vientre
sí,
y el mar.
El vientre y el mar, sí, es verdad, es además un título como muy evocador, y hemos podido ver muchas cintas que nos hablan un poco, ¿no? De que efectivamente el cine va a tener esta tendencia a contarnos historias ideológicas de las que vamos a tener que huir muchas veces, pero de verdad, algunas películas de levantarte de la sala de venga ya, otra vez contándome la misma película.
¡Ay, qué horror! ¡Qué horror!
Sí, pero perezón total.
Creí
que habíamos
superado esa fase.
No, que va, cuando se dedica un presidente y dice voy a dar 1.500 millones a este audiovisual, tú piensas que vamos a tener una época con películas dedicadas a temáticas medianamente normales. Pues no, esto ya lo estamos viendo, pero sí es verdad que
bueno,
hay joyas.
Luego veremos el castigo de la audiencia.
Efectivamente, eso siempre hay que decirlo. Bueno, y por último, señores y señores, ole por el festival, porque ha estado fenomenal como siempre, y las películas de 13, además de lo que les hemos dicho. A ver, poca broma con 13 Televisión, porque tenemos a las 3 menos cuarto y fa.
¿Cómo?
Es el guardaespaldas. Es que canto
bueno,
fatal.
Bueno, te dejo
ese
apunte tan
fatal,
personal, porque
fatal.
Necesito ir un poco a los oyentes. Ana,
muy
Diego,
bien.
A ver, ¿por dónde vienen?
Pues a ver, Cris, obviamente, al igual que todos nosotros, pues nuestros oyentes están muy consternados y tristes por la noticia del asesinato de las pequeñas Ana y Olivia. Nos están llegando muchos mensajes en relación a este tema y también, bueno, pues al tema de Yaiza y de Rocío Caiz, que también, bueno, hemos conocido.
Madre, qué marido, qué
sí,
mañanita,
es que
qué mañanita.
Vaya días. Desafortunadamente, Cris, esta es una tragedia repetida, como nos cuenta esta oyente.
Me parece curioso que los griegos escribieran ya esta tragedia. Con nombre de mujer. Medea mata a sus hijos para vengarse de Jasón. Es posible que el mal se vista de hombre en este caso.
Exacto, es que sí. Es el asunto más estremecedor, tanto que ya los griegos argumentaban sobre ello, sí.
Sí, la verdad es que sí, bueno, pero aparte también nuestros oyentes se interesan por todos los temas que hemos tratado hoy en el programa, como por ejemplo el tema que hemos tratado con Marian Rojas, y nos han preguntado que a ver si podíamos repetir cómo se llama el libro suyo que va a salir, es
bueno,
Encuentra
si
tu persona
no
vitamina.
Todavía no está ni en máquinas.
¿Ya? Pues
ya
la
les
gente
avisaremos.
Preguntando, oye, que podéis repetir el libro. Bueno, también tenéis en cope.es, por cierto, esta sección y todas las secciones, o sea que ahí se pueden volver a escuchar todos los contenidos del programa. Por cierto, Cris, mira cómo nos escuchan algunos de nuestros oyentes.
Buenos días, querida Cristina. Aquí estoy al pie del cañón haciendo mis comiditas y escuchándote tan interesada como siempre.
¡Hala!
Es que hay que aprovechar que la luz está muy cara.
Que me encanta, que me encanta.
¡Qué hambre, qué hambre! Bueno, nos están llegando muchos mensajes a nuestro WhatsApp al 666-55-40-00. También tenemos Twitter, @findesemanacope, y facebook.com/cristinafindesemana es nuestro Facebook. Y bueno, no podemos terminar, Cris, sin antes dar las gracias y también felicitar a esta oyente. Ya verás por qué.
Solo quería felicitaros por el estupendo programa que estáis haciendo. Temas interesantísimos hoy. Y bueno, pues menudo regalo de aniversario de bodas me habéis dado. Muchísimas gracias.
¿Sí?
Ole,
así que muchas felicidades.
Bueno, me vais a perdonar que les diga a los oyentes que no se pueden perder el programa de mañana, que vamos a conocer al hombre más fuerte de España, un arrocero del Delta del Ebro que ha ganado un concurso, que en la esquina del misterio hablaremos del demonio, que tela marinera, que tiene protagonismo este fin de semana, que vendrán, por supuesto, como siempre, mi madre, el juez Calatayud, y que realmente va a ser fabuloso saber más cosas de Berlanga. Muchísimas gracias, gracias en nombre de todo el equipo, y mañana haré un repaso de todos los que lo hacemos. Adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Slichting.
COPE, estar informado.